Ayer se comunicaron 36 nuevos fallecimientos por coronavirus según las propias cifras de las comunidades autónomas. Esto supone que desde el inicio de la pandemia han perdido la vida un total de 44.028 personas. Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha registrado una muerte por coronavirus en las últimas 24 horas y 177 contagios, 18 personas menos que el jueves pasado. Según Sanidad, en España han fallecido un total de 27.134 personas, de las cuales 52 han muerto en los últimos 7 días, unas cifras que ya el propio director de alertas sanitarias, Fernando Simón, reconoce que son irreales.
Se congeló porque las comunidades autónomas estaban revisando sus datos, de fallecidos, y el actualizarlas durante todos estos días, durante ese proceso de revisión, lo único que iba a hacer era incluir distorsiones que iba a generar modelos equivocados, que iba a generar estimaciones de futuro o de evolución equivocadas y que iba simplemente a complicar la vida para interpretar correctamente los datos.
Simón también anunciaba ayer que el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio tras la finalización del estado de alarma.
Sí que es cierto que en las propuestas que hay ahora y la intención que hay en el Ministerio de Sanidad es que la obligatoriedad de la mascarilla se mantenga por lo menos hasta que veamos qué es lo que pasa en la obligatoriedad tal cual está ahora, con las excepciones o con las situaciones en las que ahora mismo se utiliza, por lo menos hasta que veamos si hay nuevas olas a partir del otoño que viene o no.
A partir del lunes, Madrid, Barcelona y Castilla y León pasan a la fase 2 y la mayoría de las comunidades autónomas avanzan a la fase 3, excepto la Comunidad Valenciana, así como Toledo, Albacete y Ciudad Real.
Pues estamos en estos momentos en más de 44.000 muertos por coronavirus. Esas son las cifras reales. Cifras, bueno, reales. Esa cifra seguro que es inferior a la real, porque siguen faltando datos de, por ejemplo, fallecidos en residencias en algunas comunidades autónomas. Pero son las cifras que dan las comunidades autónomas, las que sumo cada mañana y publico en mi cuenta de Twitter. Sumando lo que las comunidades autónomas han dado, pues salen 44.000 muertos, no los 27.000 que dice el ministerio. Continúa la vergüenza de la ocultación de cifras. Vergüenza a la que se han añadido esta semana pues dos pinceladas más. La primera pincelada, que resulta que mientras que a la opinión pública le dice que hay 27.100 y pico muertos, el gobierno español lo que manda a la Organización Mundial de la Salud son cifras distintas, 29.800. Es decir, miente de forma diferente en cada foro. Todas las cifras que da son mentira, todas las cifras que da el gobierno. Pero resulta que además, como los malos mentirosos, es incapaz de repetir la misma mentira en todas partes y a cada uno le dice una cosa. Y a la opinión pública española le dice 2.700 muertos menos que a la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, como ya les digo, son mentira ambas cifras. La cifra real de muertos ya supera los 44.000. La segunda pincelada que se ha añadido a esta vergüenza diaria del recuento de fallecidos, pues es que ha traspasado nuestras fronteras. El Financial Times publicaba un artículo esta semana, pues vamos, mostrando su estupefacción por las cifras españolas y señalando cómo lo que está haciendo el gobierno español es completamente inadmisible. Fernando Simón lleva ya muchos días dando cero muertos, un muerto. Dice, pero ¿cómo es posible? Pero si las comunidades autónomas están comunicando 60, 70, hoy un poquito menos, 36, otros días 80, ¿cómo que cero o un muerto? Dice, no, es que ahora solo recontamos los que han fallecido, los que tienen fecha de fallecimiento el día anterior. Y en el Financial Times decían, pero ¿está usted de coña? Vamos a ver, entre que muere una persona y llega al ministerio la notificación de que ha muerto, lo normal es que tarde 2-3 días, posiblemente mucho más en muchos casos. Porque que muere la persona, que hacen el certificado de defunción, que ese certificado de defunción se comunica a las autoridades sanitarias correspondientes de la comunidad autónoma, que la comunidad autónoma lo computa y lo manda al ministerio. ¿Cómo va a tener usted muertos en el día? Lo raro es que tenga alguno. Y oiga, de vez en cuando alguno se ha colado. Y entonces Fernando Simón ha tenido que decir que había habido un muerto ese día. Pero lo normal es que tarden varios días. ¿Cómo va usted a computar solo los que han muerto justo el día anterior? No tiene ningún sentido. Y el Financial Times lo señalaba con mucha razón. Es una burla completa lo que está haciendo este gobierno. Es una burla completa de Pedro Sánchez y de Salvador Illa y de Fernando Simón. Qué vergüenza le debería dar llamarse epidemiólogo. Lleva haciendo el juego político al gobierno desde el principio de la pandemia, primero quitándole importancia, después saliendo con ese aire supuestamente profesoral a decir barbaridades desde el punto de vista científico y matemático y epidemiológico y médico, como la chorrada de que no, es que ahora solo damos los que tienen fecha de defunción ayer. Pero usted se está riendo de nosotros. Sí, se está riendo de nosotros. Se están todos ellos riendo de nosotros. No es que las comunidades autónomas digan que son 44.000. Es que ya tenemos otras tres fuentes que dicen que está por encima de los 43.000 el número de muertos. Dos de las fuentes son oficiales. Por un lado, el Instituto Carlos III y por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística. Ambos comparando los fallecimientos de este año con los fallecimientos del año pasado. Ayer una agencia de noticias le preguntaba a Fernando Simón por ese tema. Oiga, vamos a ver, pero ¿cómo puede usted no contar todos los del exceso de fallecidos? ¿Cómo puede usted decir que hay otras causas? Aquí es que a lo mejor es que ese exceso de fallecidos, esos 16.000 muertos de diferencia entre las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad y el exceso de fallecidos con respecto a años anteriores, que es que a lo mejor se debe a otras causas. Y le decía el de la agencia, oiga, es que si se debiera a otras causas, significaría que tiene usted aquí otra epidemia, además de la del coronavirus. Si tiene usted 16.000 fallecidos de más, que no sabe de dónde salen, pues oiga, si no son del coronavirus, ¿será que es que tiene usted otra epidemia en marcha? Pero es igual, como el que oye llover, a Fernando Simón le da lo mismo. Está ahí por lo que está y para lo que está. Por último, otra fuente más que dice que son más de 43.000 fallecidos, las funerarias españolas. Una funeraria no puede incinerar ni inhumar a nadie si no hay un certificado de defunción. Y en ese certificado de defunción, pues pone la causa: coronavirus u otras causas. Entonces lo que han hecho ha sido recontar todos esos certificados de defunción que han pasado por las manos de las funerarias en España y que dicen coronavirus. Y resulta que salen más de 43.000. ¿Cómo puede salir Fernando Simón a decir que es que a lo mejor son otras causas? Oiga, perdone, que un certificado de defunción está firmado por un médico. Y en ocasiones el médico dirá coronavirus porque tiene en la mano un papel que es un test que dice coronavirus. Y en otras ocasiones, si no hay test, el médico ve los síntomas y dice, esta persona ha muerto por coronavirus, y lo pone en el certificado, coronavirus. ¿Está usted diciendo que los médicos españoles firman certificados falsos? ¿Está usted diciendo que diagnostican en falso los médicos españoles? Oiga, si hay más de 43.000 certificados de defunción que dicen coronavirus, ¿cómo puede usted salir a la palestra a decir que hay 27.000 muertos? Habrá 43.000, al menos. Porque resulta que esos informes, tanto el del Momo como el del INE, como los de las funerarias, todavía no abarcan hasta finales de mayo. Es decir, todavía faltan por recontar fallecidos. Y alguna de esas fuentes no abarca desde el principio de la pandemia, sino solo desde el 20 de marzo aproximadamente. Por tanto, quedan más fallecidos. De hecho, hay un ejercicio interesante, que es comparar las cifras por autonomías que da el MOMO, el Instituto Carlos III, comparando el exceso de mortalidad con respecto a años anteriores, con las cifras que dan las autonomías. Y resulta que hay varias autonomías donde el exceso de mortalidad es superior a los muertos que la autonomía declara. Si uno tiene en cuenta esas diferencias, para tratar de estimar lo que las autonomías no están incluyendo en sus cifras oficiales, el número de muertos está por encima de los 45.000. Pero bueno, como no tenemos cifras oficiales de las comunidades autónomas, pues yo les doy cada día lo que oficialmente admiten las comunidades autónomas. Y en estos momentos ya hemos superado los 44.000 muertos. Pues nada, ahí sigue Fernando Simón haciendo la tarea para la que le encargaron, la tarea que le encargaron, que es continuar riéndose en la cara de la gente, primero quitando gravedad a la pandemia, después mareando a todos los periodistas del mundo y finalmente pues ocultando muertos, y todo ello adornado con ese tonillo jesuítico que parece de quien sabe de lo que habla, cuando una de dos, o no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo, o carece de la más mínima vergüenza, porque sí tiene idea de lo que está diciendo y sabe que es todo reírse en la cara de la gente. Pero bueno, pues ahí estamos. Y ahora, pues resulta que las mascarillas van a ser obligatorias. Sí, pues algunos lo dijimos el 4 de marzo. Oiga, ¿que por qué no dan ustedes instrucciones, ya que no hay mascarillas para todos, para que la gente pueda hacerse mascarillas caseras? Porque hacen falta mascarillas. Bueno, pues por aquella época que nos decía Fernando Simón, el experto, que las mascarillas, vamos, no solo eran innecesarias, sino que incluso podían llegar a ser contraproducentes. Bueno, pues ahora obligatorias para todo el mundo, incluso después de que acabe el estado de alarma. Ese es el nivel. Pero bueno, aquí resulta que le hemos pillado al gobierno en sus mentiras del número de muertos, le han pillado también en el extranjero, no cuadran los datos que dan las comunidades autónomas con los que da el ministerio. ¿Cuál es la solución? Pues muy sencillo, que las comunidades autónomas dejen de dar datos. Dos comunidades gobernadas por el PSOE ya han anunciado que van a dejar de dar datos de muertos diarios.
Islas Baleares y Aragón dejarán de ofrecer a diario el número de fallecidos y contagiados por coronavirus. Tras el evidente desajuste entre las cifras que comunican las comunidades autónomas y las del Ministerio de Sanidad, la Consejería de Salud de Baleares ha eliminado las comparecencias diarias de su experto y se limitará a dar los datos de contagiados y fallecidos solo al Ministerio de Sanidad, que será el único encargado de transmitir esa información. Por su parte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón informaba ayer que a partir de ahora la actualización de datos se realizará de forma semanal, por lo que los aragoneses no conocerán cómo evoluciona la pandemia en la región hasta el próximo jueves 11 de junio.
Oiga, y ya está. ¿Hay discrepancia entre los datos de las autonomías y los del ministerio, que dejan patente que los datos del ministerio son falsos? Pues solución, quitamos los datos de las autonomías y nos quedamos con los falsos. Estaba bien pensado, ¿verdad? Con lo cual, si en Baleares hay algún tipo de rebrote o un incremento de muertes, pues oiga, el Ministerio de Sanidad decidirá si nos vamos a enterar o no. Si nos van a contar cuántos muertos hay en Baleares, o si va a salir Simón a decir y en Aragón, pues de semana en semana. Oiga, que tiene sus ventajas. Ayer, Aragón de repente informó de 23 o 24 muertos. Y dices, ¿cómo es posible? Pero si había muy poquitos en estos últimos días. No, es que habían rescatado 21 muertos que tenían en un cajón desde abril. Y al día siguiente de hacer eso, dicen, bueno, ahora solo vamos a informar semanalmente. No sé, a lo mejor es que de esa manera es más fácil ir rescatando los muertos de los cajones. Porque claro, no es lo mismo estar diciendo, no, hoy ha habido dos muertos, y de repente decir 24, que decir, no, esta semana ha habido 15 muertos, y de repente decir que hay 35. Suena, en fin, no tan escandaloso. No lo sé, ¿a qué obedece esa decisión de los gobiernos gobernados por el PSOE en Baleares y Aragón? Pues, en fin, ¿qué quieren que les diga después de las polémicas en las últimas fechas que han dejado claro cómo el ministerio está ocultando sistemáticamente y además de forma grosera y obscena y cutre las cifras de muertos? pues no sé, esa decisión suena a que, en fin, hay que ayudar al ministerio a seguir ocultando las cifras de muertos. Vamos, no huele muy bien, queridos señores de los gobiernos de Aragón y de Baleares. Para una fuente que estaba informando a diario, sin distorsiones ni ocultaciones de las cosas, pues resulta que la eliminamos y nos quedamos con la fuente falsa. Pues está muy bien pensado, hombre. Sobre todo teniendo en cuenta que Baleares da unas ha venido dando unas cifras de muertos y el ministerio da menos. Desde hace ya muchos días. Bueno, pues Baleares ha decidido que ya no va a informar a la opinión pública y que se va a limitar a informar al ministerio, que da menos cifras de muertos de las que dan ellos. ¿Y cómo es posible que el ministerio dé menos cifras de muertos? Pues porque entre los múltiples cambios de criterio que ha habido en el Ministerio de Sanidad, uno de ellos era, no vamos a contar a los sospechosos, solamente a los que tengan confirmación mediante test, en contra de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, que dice que hay que contarlos a todos. No tiene sentido, porque si no, te dedicas a no hacer test y dices, no, aquí no ha muerto en este país nadie por coronavirus. No, cuando alguien está con un certificado de defunción por sintomatología que dice coronavirus, tendrá usted que recontarlo, dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues no. Desde el principio el gobierno estaba eliminando a aquellos que no tenían test. Pero es que uno de los cambios que introdujo recientemente era, no, y además ahora no vamos a contar a todos los que tienen test, sino solo a los que tienen test PCR. A los que tienen test de anticuerpos y demás, no. Y dices, estupendo. O sea, a esos que está confirmado también mediante test, los quitamos. ¿Por qué? Pues porque se trataba de restar muertos, punto. En fin. Teniendo en cuenta esta situación, pues, ¿qué es lo que está pasando en cuanto a responsabilidades penales? Pues que se le multiplican los frentes al gobierno. Ayer conocimos que el principal sindicato policial pues ha presentado otra querella más contra los sospechosos habituales.
El mayor sindicato policial, JUPOL, se querella contra una decena de altos cargos de los ministerios de Interior y Sanidad. Entre ellos se encuentra el número 2 de Grande Marlaska, también Fernando Simón y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Carmen Arreaza.
El mayor sindicato de policía, JUPOL, ha presentado en los juzgados de instrucción de la capital una querella contra 9 altos cargos del Ministerio de Sanidad, Delegación del Gobierno de Madrid y Policía Nacional por exponer a los agentes que tuvieron que controlar y vigilar grandes eventos ante un elevadísimo riesgo de contagio de coronavirus. Así lo señala este sindicato en una denuncia en la que, entre otros, acusa de prevaricación y de atentar contra el derecho de los trabajadores al director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, y al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. En el texto presentado, de 59 páginas, el sindicato policial subraya que en las semanas anteriores a la declaración del estado de alarma se permitieron en España la celebración de actos multitudinarios sin que las autoridades competentes encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos y de los propios policías tomaran ninguna medida para evitar el contagio del coronavirus. Tampoco señalan, advirtieron de los riesgos que suponía cuando fácilmente podrían haberse cancelado esos eventos si se hubieran atendido a las advertencias con las que ya se contaba. En este sentido, JUPOL apunta al fin de semana del 6 al 8 de marzo, cuando, por ejemplo, en Madrid los museos, teatros y cines permanecían abiertos y además se celebraron eventos deportivos y el Congreso de Vox. Además, destacan que precisamente ese domingo tuvo lugar la manifestación del Día Internacional de la Mujer sin que se advirtiera a los asistentes ni tampoco a los agentes de servicio del riesgo de contagio en que incurrían y sin que además se les facilitaran mascarillas o guantes.
Cuando alguien pues toma una decisión errónea en una empresa, por ejemplo, utilizar materiales, en fin, de calidad no contrastada y como resultado pues se intoxican 200.000 consumidores y mueren 20.000, pues yo entiendo que ese alguien irá a la cárcel por homicidio. Entiendo que eso es algo, en fin, de cajón, es lógico. El derecho tiene que ser, ante todo, lógico y de sentido común. Bueno, pues no, dicen los expertos jurídicos, por lo menos aquellos que emiten sus opiniones en los medios y en las redes sociales, que demostrar la causalidad entre las no decisiones del gobierno y las muertes posteriores por coronavirus, pues que va a ser difícil, que puede estar complicado, y que por tanto pues las acusaciones de homicidio de la población en general, pues que van a ser difícil de sustanciar en los tribunales. Yo no sé, no lo entiendo. Si estuviéramos hablando de una empresa privada, si se hubieran intoxicado por decisiones o no decisiones erróneas por parte de la dirección de esa empresa y hubieran muerto miles de consumidores, pues estoy seguro de que les habría caído una condena por homicidio a los responsables de la empresa. Pero bueno, experto, doctores tiene la Iglesia. No sé si se podrá sustanciar o no las acusaciones de homicidio. Ahora bien, las que no se van a librar, de las que no se van a librar, van a ser de las acusaciones contra los derechos de los trabajadores. El hecho de que 50.000 sanitarios, miles de policías y guardias civiles se hayan contagiado, el hecho de que muchas decenas de ellos hayan muerto por no dar medidas de protección y por no avisarles de los riesgos laborales, pues parece, según los expertos jurídicos que emiten sus opiniones en los medios y en las redes sociales, parece que tiene muchísimo mayor recorrido judicial. Y la querella de Jupol, el mayor sindicato de policía que conocimos ayer, contra una decena de altos cargos del gobierno, va en ese sentido. Es decir, no es una querella por homicidio de personas cualesquiera, sino que es una querella por la vulneración de los derechos de los trabajadores. Que eso es de cajón. Es decir, el gobierno no avisó a los trabajadores de los peligros, el gobierno no protegió a los trabajadores, no acopió el material de protección necesario, y como resultado de todo ello, pues ha habido contagios a decenas de miles y muertes a decenas de los trabajadores del gobierno, de sus empleados. Si fuera un empresario privado, Sánchez estaría ya en la cárcel. Habría sido detenido por aplicando eso de la alarma social y estaría a la espera de que finalizara la investigación en alguna cómoda celda de algún cómodo penal. Pero, como no es un empresario privado, pues todo esto tendrá que seguir un recorrido judicial quizá un poco más tortuoso, pero que al final se va a terminar sustanciando con gente sentándose en el banquillo. Ayer Jupol se querelló contra pues el número 2 de Marlaska, contra Fernando Simón, etcétera, etcétera, etcétera. Publicábamos ayer en Libertad Digital una noticia que ahora les comentaremos sobre lo que sabía o no sabía el Ministerio de Sanidad antes del 8M. Bueno, vamos a escucharlo.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio carta libre a las comunidades autónomas para suspender eventos, manifestaciones y actos masivos por la COVID-19. Lo hizo el 9 de marzo en el Consejo Interterritorial de Sanidad, según las actas a las que ha tenido acceso el periódico El Mundo. Y según el segundo informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Es Radio, Sanidad ya advirtió del riesgo de contagio en las conversaciones cara a cara al menos 5 días antes de la manifestación del 8M. Miguel Ángel Pérez.
El segundo informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Es Radio, remitido a la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, señala que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, CECAES, que dirige Fernando Simón, remitió a la delegación del Gobierno en Madrid un correo electrónico con el asunto Medidas de otros países, Francia, Alemania e Italia. En dicho correo se hace referencia a distintos documentos, enlaces, notas de prensa e informes de estos países sobre su situación precaución y medidas recomendadas en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus antes del 8 de marzo. Alemania recomendaba como medida importante en sus notificaciones evitar grandes multitudes de personas en contactos cercanos, mientras Italia indicaba que antes del 4 de marzo ya había tomado medidas para evitar la propagación del COVID-19, tales como la suspensión de congresos, reuniones, eventos sociales y también la suspensión de eventos y espectáculos, incluyendo cine y teatro, a menos que se pudiese garantizar el distanciamiento social. Dichas recomendaciones no fueron tenidas en cuenta por Fernando Simón y por la delegación del gobierno, permitiéndose las manifestaciones del 8M, así como partidos de fútbol y otros eventos multitudinarios. En el mismo informe, la Guardia Civil apunta que, dado que los documentos están fechados entre los días 1 y 4 de marzo, se interesa conocer la fecha de recepción de dichos comunicados por el CCAES.
Antes del 8M, el gobierno tenía múltiples datos para concluir la peligrosidad del virus. Les enumero algunos. Desde al menos el 26 de febrero se sabía en la comunidad científica que los asintomáticos podían quizá estar propagando el virus. Ya había estudios que lo indicaban. Había al menos un estudio en Alemania y otro, no recuerdo si era en Hong Kong o dónde era. Pero había al menos dos estudios que decían, ojo, que los asintomáticos pueden estar propagando el virus. Cuando se utiliza ese condicional, es decir, están aquí estos estudios, falta por verificarlos, pero está claro que cuando te enfrentas a una pandemia que por el momento había causado miles y miles y miles de muertos en China, pues cualquier autoridad sanitaria responsable lo que debe deducir inmediatamente es que, ojo, ante los indicios de artículos científicos de que pueden los asintomáticos estar propagando el virus, pues nos tenemos que poner en el caso peor, que luego efectivamente se confirmó, que es que los asintomáticos propagan el virus. Por tanto, habrá que tomar medidas teniendo en cuenta eso. Desde el 26 de febrero se sabía eso. Bueno, pues ¿saben ustedes qué hizo el Ministerio de Sanidad el 26 de febrero? Poner un tuit diciendo, los que vengan de zona de riesgo pueden hacer vida normal si no tienen síntomas. ¿Sabía el gobierno que los asintomáticos propagan el virus? ¿Cuándo lo supo? Si la comunidad científica lo supo el 26 de febrero, ya más o menos con una cierta confirmación, ¿cuándo lo supo el gobierno? Pues resulta que es que tenemos un documento firmado por Fernando Simón, del 6 de marzo, donde lo reconoce, que conoce esos estudios. ¿Cómo no podía ser menos, hombre? Si el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias no conoce los estudios científicos que se están publicando sobre el coronavirus en tiempo real, pues apaga y vámonos. Lo reconoce el 6 de marzo en un documento el señor Simón, que existían esos estudios que apuntaban a la transmisión por asintomáticos. A pesar de lo cual, al día siguiente salió Fernando Simón en rueda de prensa y dijo que no pasaba nada por asistir a la manifestación del 8M. No es solo que supieran que los asintomáticos transmitían el virus, que lo supieran antes del 8M. Es que esta semana hemos conocido cómo en algunos departamentos gubernamentales, por ejemplo en la delegación del gobierno de Madrid, se dieron instrucciones antes del 8M a los empleados para que mantuvieran la distancia social para evitar contagios. A pesar de lo cual, la delegación del gobierno de Madrid autorizó, no el 8M, autorizó 140 actos. Mejor dicho, autorizó no prohibió, porque no es quien el gobierno para autorizar manifestaciones. Simplemente puede prohibirlas cuando existen razones suficientes. ¿Y qué razón más suficiente que evitar que muera la gente a miles? Bueno, pues 140 actos que no prohibió. Pero es que esta semana hemos conocido también que Fernando Simón recibió correos de otros países indicando la peligrosidad de hacer reuniones. multitudinarias. Pero es que además sabemos que otros países ya habían comenzado a prohibir eventos de más de 1.000 personas o de más de 5.000 personas, dependiendo de los países. Pero es que además, el 2 de marzo, Italia suspendió el 8M, precisamente para evitar contagios por la crisis del coronavirus. El 2 de marzo lo prohibió y nuestro gobierno lo sabía. Bueno, lo sabíamos todos, pues ¿cómo no lo va a saber el gobierno? Si salió publicado en los medios, incluidos los españoles. Todo esto antes del 8M. Y resulta que no prohibieron nada. Dejaron que siguiera la manifestación. Añádanle ustedes un detalle curioso. El 7 y 8 de marzo, el Ministerio de Sanidad no publicó su informe diario de muertos y contagiados. Lo venía publicando a diario hasta el día 6 y de repente el 7 y el 8 no lo publica. Y vuelve a publicar el siguiente informe, el 9, y ya... ¡Uy, madre mía! ¿Cómo ha subido el número de muertos y contagiados? Ah, no lo sabías el 7, no lo sabías el 8. Pues mira, vete, querido Simón, al periódico El País del 28 de febrero, donde ya se avisaba de que estaban empezando a colapsar las urgencias en algunos hospitales. Estaban empezando a saturarse. El periódico El País, 28 de febrero. ¿No sabían la peligrosidad de esto antes del 8M? Por supuesto que lo sabían. Y algún mal pensado, pues podría intuir que si no se publicaron los informes diarios del Ministerio de Sanidad el día 7 y el día 8, fue precisamente para no tener que suspender todo. Pero bueno, eso es suposición, ¿verdad? Ahí entramos en juicio de intenciones. Dices, oye, ¿sabían la peligrosidad? ¿Querían hacer la manifestación del 8M a toda costa? Y casualmente, oye, el 7 y el 8 se les olvida publicar el informe del Ministerio de Sanidad y luego de repente salen el 9 diciendo, ¡oh, repunte de contagios! ¡Hay que hacer algo! Y entonces ya dan permiso a las autonomías para suspender actos de todo tipo. Está muy bien, ¿verdad? ¿Cuántos muertos nos podríamos haber ahorrado si hubieran actuado el 5 de marzo? ¿El 6 de marzo, cuando Simón firmó que sabía que los asintomáticos contagian? ¿El 1 de marzo? ¿El 28 de febrero, cuando ya empezaban a saturarse las urgencias? ¿Cuántos muertos nos podíamos haber ahorrado? Pues más de 40.000. Hubiéramos sido Portugal en vez de ser Italia. Hubiéramos tenido un número de muertos, pues hombre, tristemente abultado, pero desde luego infinitamente menor que el que tenemos. Es decir, la no actuación antes del 8M por parte del gobierno de Pedro Sánchez ha causado más de 40.000 muertos. 40.000 muertos que tendrán que caer sobre su conciencia y sobre la de Fernando Simón. Y sobre la de Salvador Illa, y sobre la de Pablo Iglesias, y sobre la de cada uno de los miembros del gobierno. Pero además espero que caigan las responsabilidades penales correspondientes. Porque, lo repito, si Pedro Sánchez fuera el dueño de una empresa privada, estaría en la cárcel por todo lo que ha hecho. Si fuera el dueño de una empresa privada que hubiera desatendido las recomendaciones de seguridad y como consecuencia hubieran muerto 40.000 consumidores, estaría ya en la cárcel, a la espera de que concluyeran las investigaciones y el juicio. Si hubiera sido un empresario privado al que se le contagian, al que se le enferman 50.000 trabajadores y mueren más de un centenar de ellos, estaría en la cárcel por delito contra los derechos de los trabajadores. Estaría en la cárcel ya, a la espera de que finalizara la instrucción y el juicio. Pero bueno, la justicia, cuando hablamos de políticos, va más lenta y, por supuesto, el gobierno intenta defenderse como gato panza arriba. Intenta controlar las investigaciones y eso le ha costado el puesto al coronel Diego Pérez de los Cobos y está en estos momentos pues creando un malestar dentro de la Guardia Civil brutal, Guardia Civil a la que han insultado de manera miserable el presidente del gobierno y el ministro de Comercio, el inefable Garzón, hablando de policías patrióticas, de que hay guardias civiles que quieren dar golpes de Estado. No, no. 40.000 muertos tenéis sobre vuestra conciencia, pedazo de canallas. Y encima pretendéis manchar la imagen, el honor de un cuerpo como la Guardia Civil para tratar de defenderos de la cárcel. Bueno, pues espero que no salgáis con la vuestra. Espero que siga todo el mundo publicando todo lo que se pueda y todo lo que se filtre y todo lo que podamos saber, porque vuestras responsabilidades vais a tener que asumirlas. Esto no es una pandemia global, dice, uy, como si esto fuera un terremoto que de repente nos toca y dice, ah, 40.000 muertos. No. Ha habido países que han tenido pues unos pocos cientos de muertos, teniendo sistemas sanitarios mucho peores que el nuestro. Grecia, con la mitad de gasto sanitario por habitante, pues ha tenido unos poquitos cientos de muertos. ¿Por qué? Porque tomó medidas a tiempo, prohibió eventos masivos cuando apenas tenía unos poquitos casos. Hungría, con la tercera parte de gasto sanitario por habitante que España, pues ha tenido muy poquitos muertos. ¿Por qué? Pues porque decidieron suspender la fiesta nacional cuando tenían 5 casos. Nosotros aquí, cuando se tomaron ya las decisiones de suspender cosas, teníamos 5.000. Claro, con eso ya no controlas nada, con eso te colapsa el sistema sanitario. Bueno, pues van a tener que responder delante de un tribunal por lo que hicieron y sobre todo por lo que no hicieron. Por ejemplo, por esa casualidad tan casual de que el día 7 y 8 de marzo no se publicara las cifras diarias del Ministerio de Sanidad. Fíjate qué cosas tienen las casualidades. Justo ese fin de semana el Ministerio de Sanidad decidió no publicar sus informes de contagiados y muertos diarios. En fin, como al gobierno se le están... Por cierto, con respecto a la información que publicaba Miguel Ángel Pérez, de que 5 días antes del 8M el Ministerio de Sanidad advertía en correos, no a la opinión pública, en correos, tal, no, hay riesgo de que, en fin, en las conversaciones cara a cara, prolongadas, pues hay riesgo de contagio en aquellas fechas. Es decir, mientras el Ministerio de Sanidad reconocía que había riesgo de contagio en las conversaciones cara a cara, recordemos que desde el Ministerio de Sanidad, el ínclito Simón estaba diciendo que lo de las mascarillas, eso, nada, que usted se lava con la pastilla de jabón lagarto y ya está, las mascarillas, no, por Dios, eso hasta es contraproducente. Y eso se decía mientras, por otro lado, se reconocía, pero por lo ajinis, que en las conversaciones cara a cara, por supuesto que había riesgo de contagio. ¿Cuánta gente ha muerto porque esos avisos no se le dieron a la población? ¿Cuánta gente ha muerto porque todas las terminales mediáticas del gobierno se dedicaron a reírse de esta epidemia que nos ha costado ya 44.000 muertos? ¿Cuánta gente ha muerto porque se dijo que no se usaran mascarillas, por Dios? Algún opinador de izquierda decía, hay más riesgo de morir porque la mascarilla te tape el ojo y te tropieces en la calle. Hace falta ser canallas, ¿eh? Insisto, ¿cuántos ancianos han muerto en las residencias porque, por ejemplo, sus nietos asistieron a eventos sin usar una mascarilla porque decían las autoridades que era incluso contraproducente? ¿A cuántas residencias llegaron los focos de infección gracias a que la gente no tomó precauciones porque el gobierno dijo que no había que tomarlas? Bueno, pues de todo eso va a tener que responder este gobierno. Con lo cual, pues como se le están complicando las cosas, el gobierno está siguiendo básicamente tres estrategias. Primera, intentar controlar las investigaciones, por ejemplo, con todo este follón que ha habido con la Guardia Civil, con Marlaska y sus muchachos intentando controlar todo el tema, intentando evitar que los informes incriminen a a quien ellos no quieren que se incrimine. La segunda cosa, pues la veremos luego, el contraataque del gobierno a todo este cerco judicial. Y la tercera cosa, pues es la que vamos a ver ahora, y es intentar controlar los datos de todas las formas posibles. Por ejemplo, ocultando los números de muertos a través de Fernando Simón. O, por ejemplo, cancelando las peticiones acogidas a la ley de transparencia, cancelación que es posible porque seguimos en el estado de alarma gracias a, por ejemplo, Ciudadanos. Y la tercera vía de control, pues, perdón, y en esta segunda vía de control, el negar informaciones, pues ayer vimos otro episodio en el referido al Consejo de Estado.
PSOE y Podemos vetan que la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, comparezca ante el Congreso para exponer los informes que el máximo órgano consultivo del Gobierno ha redactado sobre la aplicación del estado de alarma. Los dos socios de Gobierno no permiten la petición realizada por el Partido Popular, que califica el veto de arbitrario y motivado únicamente por razones políticas. También ha anunciado que recurrirán ese veto ante la mesa del Congreso.
Pues una más de las movidas de este gobierno en lo que a control de la información se refiere. ¿Cómo seguimos con las instituciones a medio gas? Pues el gobierno continúa teniendo fácil el vetar que la ciudadanía acceda a los datos. Por ejemplo, pues todo el tema de muertos en residencias. Las comunidades autónomas informan cada martes y cada viernes al gobierno. Y según la ley de transparencia, deberían ser públicos esos informes y se podrían pedir por los cauces habituales. Pero, con el estado de alarma, pues las peticiones a través de los portales de transparencia, pues no tienen por qué satisfacerse. ¿Que no queremos que se sepa qué ha dicho el Consejo de Estado sobre el estado de alarma? Pues vetamos la comparecencia de María Teresa Fernández de la Vega. Y todo así, señores. Pero decía que no es la única línea de defensa del gobierno. Primera, pues intentar controlar las investigaciones. Segunda, pues intentar controlar los datos. Y tercera, el contraataque del gobierno dirigido contra la Comunidad de Madrid. Y este tema da para mucho.
Guerra abierta entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid por la responsabilidad de las muertes en las residencias de ancianos durante el pico de la pandemia. El consejero de Sanidad, el popular Enrique Ruiz Escudero, ha acusado al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, de fariseísmo político por la filtración de unos correos electrónicos en los que supuestamente se advertía de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencia. Reyero echa más leña al fuego y en una entrevista en la cadena 4, el consejero aseguraba ayer que empleados y directores de geriátricos le confirmaron que se negaron las derivaciones de ancianos a los hospitales. Por su parte, Enrique Ruiz Escudero insiste en que este protocolo era solo un borrador y que no llegó a entrar en vigor, aunque como desvelamos en este programa a través de los testimonios de afectados, esa orden sí llegó a aplicarse en las residencias y en muchos casos se negaron a trasladar a los ancianos enfermos a los hospitales, no solo en Madrid, sino en gran parte de España.
Vaya. Lo que les decía, contraataque del gobierno. El cerco judicial se estrecha sobre el gobierno, así que ¿qué podemos hacer? Pues embarrar el campo. Pero oiga, mire, a mí no me parece mal que el gobierno contraataque. En España han muerto pues como 30.000 ancianos. En las residencias, en sus casas, en hospitales. ¿Sabían ustedes que continúa apareciendo gente muerta en absoluta soledad en sus casas? Muerta por coronavirus. Solo en Madrid, ayer, 4. Y supongo que en el resto de España, pues siguen apareciendo igual. Otra cosa es que se contabilicen. Al menos Madrid y Cataluña sí contabilizan esos fallecidos. Bueno, 30.000 ancianos tirando por bajo han muerto en España. 20.000 de ellos, al menos, en residencias. 20.000 ancianos a quienes se les negó la hospitalización Y todo el mundo va a tener que dar cuenta de qué hizo para evitar eso y de qué no hizo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Gobierno central, autonomías y quien sea. Por tanto, me parece estupendo que contraataque el gobierno, en este caso a través de Ciudadanos. Ahora, esa estrategia de contraataque del gobierno, que tiene un aspecto positivo, es decir, que afloren las responsabilidades de todo el mundo, porque todo el mundo nos tiene que explicar qué hizo o qué no hizo para evitar que murieran decenas de miles de ancianos en las condiciones más inhumanas, solos en sus habitaciones, asfixiados. Bueno, esa es la parte positiva del contraataque del gobierno. La parte negativa, o la parte estúpida, si quieren, pues que es una estrategia de contraataque que tiene corto recorrido. Corto recorrido, pues por dos razones. Primera razón: los ancianos han muerto a miles en toda España, no solo en Madrid. Puede que el gobierno de la Comunidad de Madrid tenga tales o cuales responsabilidades sobre los muertos en Madrid, pero evidentemente no puede tener ninguna sobre los ancianos a quienes se les denegó hospitalización por edad en Navarra, en Aragón, en Cataluña. No fue solo la masacre en Madrid, ha sido en toda España. Salvo algunas comunidades autónomas que han controlado la pandemia de forma razonable, y en concreto, por ejemplo, hay tres gobernadas por el Partido Popular: Murcia, Andalucía y Galicia. Por ejemplo, en Andalucía hubo un episodio muy sonado cuando en una residencia se detectó un foco de contagio y el gobierno andaluz metió a los ancianos en un autobús y se los llevó a otro sitio para alejarlos del foco de contagio. Bueno, salvo en algunas autonomías donde se ha controlado el tema, en muchísimas otras han muerto los ancianos a chorros, denegándoles la hospitalización. En Madrid ahora mismo hay bronca sobre quién fue el que denegó. Pero es que en otros sitios, oiga, constan las órdenes por escrito, pero cristalinas. Por ejemplo, en Cataluña, mayores de 80 años no tenían acceso a UCI ni a respirador. Con lo cual, pues esa estrategia de contraataque del gobierno contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues hombre, tiene ese pequeño fallo. Los ancianos muertos en otras comunidades, ¿de quién son responsabilidad? ¿También de Ayuso, querido señor Sánchez? Pero hay un segundo problema, y es que desde el estado de alarma, todo en este país estaba bajo control del mando único. Desde el 14 de marzo, todo el personal sanitario de instituciones públicas y privadas estaba a las órdenes directas, así lo dice el decreto de estado de alarma, y así lo dijo Sánchez en rueda de prensa, del ministro de Sanidad. Es decir, desde el 14 de marzo, al menos, el ministro de Sanidad podía haber dicho: usted, señor médico fulanito Pérez, vaya a la residencia XXX en Mata las cabrillas del monasterio. Porque todos estaban a sus órdenes. Y de igual forma, el ministro de Sanidad podía haber dicho: a ver, los ancianos de la residencia XXX, todos para el hospital. Porque todas las instalaciones hospitalarias de España estaban a las órdenes directas del ministro de Sanidad. Por tanto, independientemente de las responsabilidades de las comunidades autónomas, que me parece muy bien que se exijan, al final el ministro podía haber intervenido en cualquier momento. El ministro podía haber dado orden de hospitalizar a los ancianos en cualquier momento. El ministro podía haber dado orden de medicalizar las residencias en cualquier momento. Y el ministro podía haber puesto los recursos para hacerlo en cualquier momento. El ministro podía, por ejemplo, haber llevado ancianos de una autonomía a otra si es que no había sitio en hospitales cercanos. Podía haberlo hecho y no lo hizo. Por tanto, al final, hayan hecho lo que hayan hecho todas las autonomías, haya hecho lo que haya hecho Cataluña, Navarra, Aragón o Madrid, por poner solo cuatro ejemplos, al final eran subordinados. y la responsabilidad última es del jefe, el que mandaba, el mando único. Y por cierto, de la persona en la que el jefe delegó el 19 de marzo, que es el vicepresidente de Asuntos Sociales llamado Pablo Iglesias, que el 19 de marzo en rueda de prensa sacaba pechito de lo que iba a hacer él en las residencias y el 21 de marzo ponía un tuit diciendo cómo iba a coordinar con la UME. No mencionaba a las comunidades autónomas, decía que él iba a coordinar con la UME y todas esas cosas, lo de las residencias. ¿Y qué pasó después del 21 de marzo? Pues que se destapó lo que estaba pasando en las residencias. Muertos en sus habitaciones esperando a que alguien mandara un forense. Ancianos a punto de morir esperando a que alguien hiciera algo. ¿Y qué hizo Pablo Iglesias? Ponerse de perfil y no volver a hablar del tema. Pero la responsabilidad seguía siendo suya. Con lo cual, pues los dos fallos de la estrategia del gobierno son esos. Primero, que sucedió en toda España, no solo en Madrid. Y segundo, que al final, hicieran lo que hicieran las comunidades, cometieran el error que cometieran, la responsabilidad última es del jefe, del que manda, del mando único. Pero de todos modos, ya digo, que me parece estupendo que el Partido Socialista contraataque y que lo hace a través de Ciudadanos, bueno, pues normal, están ahora como uña y carne, pues bueno, pues que contraataquen. Yo quiero saber lo que ha hecho todo el mundo. Quiero saber lo que hizo el consejero de Ciudadanos en Madrid. Quiero saber lo que hizo el consejero de Esquerra Republicana en Cataluña. Quiero saber lo que hizo el consejero de Sanidad en Madrid. Quiero saber lo que hizo el consejero de Sanidad en Navarra. Y quiero saber lo que hizo Sánchez, lo que hizo Iglesias, lo que hizo Simón y lo que hizo Illa. Quiero saberlo todo porque quiero que paguen los que son responsables de que hayan muerto como moscas los ancianos en condiciones inhumanas. Lo quiero saber todo. Y entrando en la pelea en la Comunidad de Madrid, pues mira, me parece muy bien que se destape todo. Han sacado correos del consejero de Asuntos Sociales, Reyero, de Ciudadanos, donde dice que advertía al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid de que ese documento del 23 de marzo que se mandó a las residencias podía ser ilegal y que desde luego condenaba a los ancianos. Pues mira, me parece bien que mandara esos correos. Lo que pasa es que hay dos cosas que no entiendo. Al final, ese documento del 23 de marzo fue corregido por otro del 25 de marzo, donde ya no se negaba la hospitalización a ancianos con discapacidad. Luego realmente no se hospitalizó a casi ninguno, pero al menos no constaba por escrito. La Comunidad de Madrid ha contratado... ahora comentaré qué es lo que no entiendo de esos mails de Reyero. La Comunidad de Madrid ha contraatacado, pues diciendo dos cosas. Primero, que lo del 23 de marzo era un borrador. No era ningún borrador. Tenía firma electrónica del director de Asuntos Sociosanitarios, Murdebiu, a quien luego posteriormente cesó Isabel Díaz Ayuso. De borrador, nada. O sea, si la defensa va a ir por ahí, mal vamos. No era ningún borrador. Usted me puede decir, no, esto nos basamos en las recomendaciones del Ministerio. Bueno, ese argumento se lo puedo admitir, pero que era un borrador, no. Que luego se corrigió y que solo estuvo 2 días vigente, bueno, eso sí es un argumento. Pero luego la Comunidad de Madrid ha sacado otro argumento de contraataque contra Reyero de Ciudadanos, pues que es cuando menos curioso. Resulta que este señor de Ciudadanos, tan preocupado por el tema de las residencias, no asistió a ninguna de las 21 reuniones que se celebraron en la Comunidad de Madrid para hablar del tema de las residencias. Tan preocupado estaba que no fue a ninguna reunión. Oiga, maravilloso, qué gran preocupación. Y la pregunta que yo le hice el otro día a Reyero a través de Twitter, y bueno, no lo he verificado hoy, pero creo que no he tenido contestación. Desde luego no la tuve en las horas siguientes a mi pregunta. Si Reyero de Ciudadanos vio que la Comunidad de Madrid estaba haciendo algo que le pareció incorrecto, ¿qué hizo para lanzar la alarma? ¿Por qué no salió a la opinión pública a decir que están muriendo ancianos a miles en las residencias? Y sobre todo, ¿por qué no avisó al mando único y pidió ayuda? Oiga, todo dependía del mando único, del gobierno de Sánchez. ¿Por qué no dijo, que la Comunidad de Madrid, según creo yo, está haciendo mal esto? Señores del gobierno Sánchez, intervengan en este asunto. ¿Por qué no lo hizo si era Sánchez quien podía poner los medios para solucionar eso y dar órdenes a la Comunidad de Madrid en cualquier tema? Pero sobre todo, ¿por qué, si cree que hay un documento que niega de forma aberrante la hospitalización de determinados ancianos, por qué se cursó a las residencias ese documento? Si las residencias dependían de él, ¿no? No sé. En fin, lo dicho. Pero al final, pues la larga sombra del mando único acecha por encima de todo. Independientemente de lo que hicieran Reyero o Ruiz Escudero o cualquiera en la Comunidad de Madrid, o en la de Cataluña, o en la de Navarra, o en la de Aragón, o en cualquier otra. Independientemente de todo eso, el 21 de marzo, Iglesias anunció públicamente que él con la UME iba a coordinar lo de las residencias, iba a intervenir. Y la UME se presentó en numerosas residencias y vio el pastel que había. Y la UME, según reconoce la propia vicepresidencia de Asuntos Sociales de Iglesias, informó a las delegaciones del gobierno y a las comunidades autónomas. Si determinadas comunidades autónomas no intervinieron de inmediato para solventar el problema, ¿por qué el gobierno, que estaba informado por la UME, no intervino tampoco? Supongamos que la Comunidad de Madrid, o la de Cataluña, o la de Navarra, o la de Aragón, o cualquier otra, estuviera haciendo mal las cosas en las residencias. ¿Por qué, si tenía información de primera mano sobre lo que estaba pasando en las residencias, este gobierno, que hasta nos dice cuándo podemos sacar a pasear al perro, no intervino en las residencias? En fin, si alguien de Ciudadanos, del PP, del PSOE, quiere, pues estos micrófonos están a su disposición para entrevista. Porque tengo un montón de preguntas que hacer sobre lo que pasó en las residencias de ancianos. Y me gustaría tener respuestas. En cualquier caso, tendremos respuestas por vía judicial antes o después.